Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
En el Salmo 147. Salmo 147 en nuestra Biblia. Vamos a leer un solo versículo. Versículo 3. La palabra del Señor dice así: Él sana a los quebrantados de corazón. ¿Y qué más? Una vez más, acuérdense del Salmo 147, versículo 3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él sana, Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. En la versión internacional dice: restaura a los abatidos y cubre con vendas sus heridas. Qué lindo. Vamos a orar. Señor, háblanos al corazón en esta hora. Los que estamos acá, Padre Santo, somos personas necesitadas de ti. Bendice el mensaje de tu palabra. Bendice a los que estamos acá y a aquellos que han de escuchar este mensaje más adelante. Que pueda bendecir nuestras almas. Hacemos nuestra esta palabra. Tú sanas a los quebrantados de corazón. Tú vendas las heridas. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje de esta noche, en alguna oportunidad, lo leí en un título de un libro que dice: Cada cicatriz tiene una historia. Cada cicatriz tiene una historia. Yo no sé si todos los que estamos acá, de alguna u otra manera, tenemos cicatrices en nuestro cuerpo. Yo he conocido personas, bueno, aquí en la iglesia hemos tenido personas que han sido operadas de corazón abierto. Piernas quebradas, hernias, cabezas reventadas, etcétera. Mi padrastro tenía una gran cicatriz aquí en el cachete, pero grandototota. Por travieso le jaló la cola a un caballo y pájate que le dio una patada del caballo y lo mandó al hospital. Y bueno, era grande y obviamente se podía apreciar con mucha facilidad. Mi hermano Freddy, que pasó a la presencia del Señor hace un tiempo, no mucho tiempo atrás, sufrió mucho con su diabetes y poco a poco pues también fueron cortándole el pie, la rodilla, hasta la pierna. Y bueno, cada cicatriz tiene una historia. Yo no sé cuántos de los que estamos acá tienen cicatrices, ¿verdad? Y yo, por la gracia del Señor, nunca he tenido una cirugía, aparte de la del cerebro. Nada, Samuel. Nunca he tenido una cirugía, pero tengo cantidad de cicatrices en mi cuerpo. Cuando yo era niño, yo era Spider-Man. Y me lo creí que yo era Spider-Man. Y un día había una ventana, habían dos ventanas que estaban muy cerca allá en casa. Yo era un niño. Y siempre se estaban quejando de que esa ventana se abría con mucha facilidad y que se abría con mucha facilidad. Y un día yo brinqué de una ventana a la otra. Y por la primera vez en la historia, la ventana no se abrió. Así es que no se abrió y me fui rodando como unos 10 metros quizás en una escalera de hierro y me dicen que caí inconsciente y tengo todavía acá en la ceja una cicatriz. Mi mano, mi brazo tengo una cicatriz también que mi esposa se acuerda muy, muy seguido y de voladita cuando hace un poco de frío me duele. Era sencilla, un doctor amigo mío me dijo, yo tenía una pequeña chibolita por acá. Y un cuate amigo médico me dice, no, vete a mi clínica, yo nomás te hago una heridita y va a brincar la pelotita que tienes ahí. Es una pelotita de líquido sinovial, no sé qué, 8/4. Y chévere. Y yo ya vi que me estaba poniendo alcohol y dije, no me va a dormir. Y me dice, no, porque esto es una cosa rápida, no te va a doler mucho. Le dije, mejor me duerme. Y me durmió un ratito, ¿verdad? Porque yo tengo mucho mello. Así es que me durmió un ratito y metió el bisturí. Y yo me quedé esperando que brincara la pelotita. Hasta este día no ha brincado, hermano. Y eso fue hace 40 años. Entonces no brincó nada. Y le dije, ¿y qué es lo que pasó? Oh, me dice. Y comenzó, y estaba pegada al hueso. Yo creo que sigue. Y ya, claro, como me puso un poquito de anestesia nada más, ¿verdad? Ya ratito ya comen. Yo sentí cuando me estaban cosiendo, les cuento. Y lo curioso fue que me termina de coser y me dice, lo peor del caso es que te va a salir otra vez. Y le digo, ah, gracias, thank you very much. Y me quedó la cicatriz fea acá. Estábamos recién casados con mi esposa. Y bueno, cada cicatriz tiene una historia. El apóstol Pablo tenía varias cicatrices. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 25, Pablo escribió esto que es terrible. Tres veces he sido azotado con varas. ¿Usted cree que Pablo no tenía cicatrices? Y si las tenía, ¿era por jugar al fútbol? Cuando jugamos al fútbol con los gordos y viejos, nos preocupamos cuando llegan muchos jóvenes. Sí, porque ellos piensan que es el mundial el que estamos jugando, y nosotros jugamos para nomás para sudar un poquitito y para mantenernos en forma redonda. Nos preocupamos, y yo les digo a los muchachos, ¿verdad? Y no crea que respetan esto, ya un montón de veces me tengo que levantar del suelo porque me avientan al piso estos cuates. Y yo siempre les digo lo mismo, yo quiero morir predicando el evangelio, no quiero morir jugando soccer. Quiero morir predicando la palabra. Pero Pablo dice, tres veces he sido azotado con varas. Y las personas que azotan con varas, hermano, lo hacían con ese objetivo, que le doliera a la persona para que nunca más volviera a hacer lo mismo. Una vez, dice Pablo, fui apedreado. Tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Imagínate. Pablo habla también de haber sufrido los golpes de 40 menos 1, 39. Y todo esto con el fin de que la persona no volviera a hacer más. La ley decía que a una persona se le podía azotar, si se le azotaba 40 veces a una persona, nunca más en la vida se le podía volver a azotar. Entonces a Pablo le daban 39 y ahí lo dejaban, para que la próxima que lo agarraran le volvieran a dar otra vez. Porque como no le habían dado 40... Pablo tenía cicatrices en su cuerpo por el evangelio. Es por eso que, yo no sé si es correcto usar esa palabra, pero da coraje cuando se ve personas que son tan flojas en el evangelio. Cuando nosotros el evangelio lo tomamos de una manera tan sutil. No, es cuando no hay disposición del sacrificio en absoluto. Porque por la gracia del Señor vivimos en un país donde tenemos todo lo que podamos tener. El que trabaja, tiene. El haraganazo, le cuesta. El que no quiere trabajar, le cuesta. El que quiere vivir a expensas de otras personas, le cuesta. Pero la persona que es diligente, la persona que es chambeadora, que es trabajadora, sale adelante. Pero la Biblia dice que debemos dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no darle a César lo que es de César y también lo que es de Dios dárselo al César. Pablo llevaba cicatrices en su cuerpo por el Evangelio de Cristo. ¿Y nosotros qué hemos sufrido por el Evangelio? Yo no le quiero decir a mi mamá, me dijo hace poco una persona, y yo le decía, mire, usted debería de...
No, pastor, si le digo a mi familia allá, dice México, que yo recibí a Cristo aquí, no, mire, me van a decir tantas cosas. ¿Qué importa si usted es creyente? ¿Qué importa si usted ha encontrado el tesoro escondido, la perla preciosa? ¿Qué importa? ¿Cuáles son las cicatrices que nosotros llevamos por el Evangelio? ¿Cuál es el sufrimiento que hemos hecho por Cristo? ¿A quién han metido preso aquí por predicar la palabra del Señor? ¿Qué sacrificio hemos hecho nosotros por Jesús en alguna oportunidad? Fíjate que Pablo había hecho tanto sacrificio, llevaba tantas cicatrices en su cuerpo, que un día en Gálatas capítulo 6, en el versículo 17, mire, me encanta, a mí se me hace que Pablo ya aquí ya había llegado hasta lo último de su paciencia. Y mire lo que le dijo: de aquí en adelante nadie me cause molestias. Yo se lo puedo poner en buen salvatrucha eso. Nadie me friegue la vida, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Ya dejen de estar hablando que el apóstol aquí, que el apóstol allá. ¿Acaso no saben las cicatrices que tengo en mi cuerpo? ¿Y las cicatrices que tengo, creen ustedes que las tengo porque me gustan? Es por causa del Evangelio. Nos rebalsa el gusto en lugares como este. Hay otros lugares en este mundo, hermano, donde la gente tiene que sufrir por predicar la palabra del Señor. Donde hay persecución. Hay una iglesia, de hecho, la iglesia perseguida por predicar la palabra de Dios. ¿Qué cicatrices llevamos en nuestro cuerpo nosotros? Al contrario, repito, a veces vivimos un evangelio demasiado, demasiado superficial. El sacrificio lo hacemos únicamente si nos va a producir ganancias. Pero cuando se trata de la iglesia, cuando se trata del Evangelio, cuando se trata de Cristo, cuando se trata de hacer algo por el reino del Señor, lo pensamos dos veces. Ojalá y nosotros pudiéramos, o pudieran surgir en medio de nosotros personas que tuvieran esa disposición de ir hasta el sacrificio porque el nombre de Cristo sea exaltado. De predicar la palabra del Señor sin importarnos qué es lo que diga la gente. De hacer cosas por Dios. Las cicatrices de Pablo. Ahora, quiero hablar, hermanos, aprovechando de hablar de cicatrices, me gustaría hablar acerca de cicatrices emocionales. Y quiero que ponga atención en esto también. Porque no todas las cicatrices que tenemos fueron hechas por un cirujano. Hay cicatrices invisibles de un corazón quebrantado, que puede haber sido producida por la muerte de un ser querido, por sobrevivir una desgracia, como el caso de nuestros queridos hermanos Lemus Castro con la pérdida de su bebita, una relación marital que le hizo sufrir tanto, que la humilló tanto, lo humilló tanto, y usted va cargando con esa situación terrible de esa cicatriz emocional. Conozco soldados que fueron a la guerra y no regresaron con cicatrices físicas, pero nunca en la vida volvieron a ser los mismos. Habían cicatrices emocionales después de lo que vivieron en la guerra. Hay personas que fueron abusadas cuando eran niños. Abusos físicos, abusos emocionales o abusos sexuales que vienen acarreando con ese peso cada día en su vida. Hay un psicólogo clínico que se llama Dr. Maxwell Maltz, y él dice que cada palabra hiriente dicha por alguien a quien usted mira hacia arriba, cualquier persona de autoridad, cada episodio humillante, cada error que usted quisiera poder olvidar, pero permanecen en su mente. Si esas experiencias pasadas se reviven constantemente con detalles tan claros hasta el punto en que la persona siente las mismas emociones que antes, entonces usted puede experimentar graves cicatrices emocionales. Y al igual que una herida física, una cicatriz emocional también se puede infectar. Hermanos, déjeme decirle esto y se lo digo con todo el corazón. Es inconcebible cómo personas que hemos vivido algo de esto que yo he mencionado. Porque algunos, hermanos, no nacimos en una cuna de oro. Yo menos. Algunos hemos sufrido. Algunos hemos pasado por situaciones terribles en nuestra vida. No nos trataron con justicia. No nos trataron con cariño, nunca. No nos trataron con amor, nunca. Nos criamos en la calle. Nos crió los compañeros de la calle, son los que nos criaron. Probamos todo tipo de situación en la vida porque no había nadie que estuviera chequeando qué pasaba con nosotros. Pero cuando uno viene al Evangelio, cuando uno conoce a Jesucristo como Señor, como el Salvador de su alma, el Salvador de su vida, por favor, por lo que usted más quiera, entienda, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El versículo con el que comenzamos esta tarde dice, Él sana a los quebrantados de corazón. No importa qué pasó con usted, ni cuándo pasó con usted. Mi querido hermano, por lo que usted más quiera, ya cambie el chip, por favor, ya dele vuelta a lo que tiene en el cerebro. Entienda, Dios sana las heridas, Dios sana el corazón quebrantado. Ahora, no le estoy pidiendo que se olvide de su pasado, porque eso no puede ser. No lo vamos a olvidar nunca. Tenemos las cosas presentes, las tenemos aquí guardadas en nuestro cerebro. Ahí están y no se van a desaparecer jamás. Fíjate que nuestro cuerpo y nuestra mente es tan curiosa. Yo, por ejemplo, yo soy una persona que a mí se me olvidan cantidad de cuestiones, y gracias a Dios, ¿verdad? Porque si no llevara un récord de cada uno de los que están aquí, gracias a Dios a mí se me chispotean esas cosas. Pero yo digo, qué curioso que a mí se me olvidan un montón de cosas, pero las cosas malas que me pasaron aquí las tengo en el cerebro. ¿Para qué? Para hacerte daño, para causarte una mala conciencia. Y se lo digo con cariño, mire, buscaríamos menos ayuda, hermano, si entendiéramos estas verdades espirituales. Si la Biblia dice que Él sana a los quebrantados de corazón, declaremos esa sanidad en el nombre del Señor. Discutámosla, mire, discutámosla una vez. Venga conmigo. Yo platiquemos, vaya con un consejero profesional, busque una hermanita que usted tenga confianza, busque a alguien que le hable de la palabra, discutamos qué fue lo que pasó. Pero hermano, cuando terminemos nuestra sesión, cerremos el libro, hermano. Cerremos el libro. Fíjate que hace mucho tiempo, cuando logré sacar un posgrado en consejería, comenzamos a dar consejería aquí en la iglesia, pero una de las razones, y todavía lo hago, pero algunos se darán cuenta que en la mayoría de casos yo pregunto de qué se trata, especialmente cuando son personas que he atendido varias oportunidades. Yo le pregunto, pastor, ¿de qué se trata, hermano? No, pues aquel asunto que... Ay, le digo, mire, y ya busco la porque ya sé que sentarnos, mijo, y no vamos a terminar. Son esas conversaciones eternas. Es que yo, como verdad, como yo, a mí nadie me quería porque yo era niña y a mí me pasó esto, me pasó lo otro, me pasó... Eso ya lo conversamos 40 veces atrás. Ya vimos que Dios, lo dice, Dios sana a los quebrantados de corazón. Si yo he sido quebrantado de corazón alguna vez en mi vida, Dios me sana. Acepte la sanidad divina, por amor de Dios. Porque, hermano, le voy a decir algo. Usted nunca va a servir de beneficio para otra persona que haya atravesado por la misma situación suya si usted sigue llorando por lo que le pasó a usted. Nunca. Acepte, reconózcalo, háblelo claramente. Y hay personas, y vale la pena mencionar todas estas cosas, hay personas que fueron buenísimas. Esta es mi situación. Yo le digo, si usted siente confianza conmigo, cuénteme literalmente qué fue lo que pasó. Y vamos a ir cosita por cosita. Así como hacían allá esa situación que a mí nunca en la vida se me olvida, en el hospital militar de mi país. Que fuimos una vez a ministrar, bueno, teníamos ministerio en ese lugar, pues, y fuimos llegamos a donde unos hermanos, y hermano, esa gente es cruel. A un hermano nuestro en Cristo le había reventado una granada y le había cortado hasta la rodilla. Había quedado inconsciente, lo operaron. Esto, cuando se despertó, ellos querían que el pastor estuviera ahí para poder ayudarle al muchacho. Y le toman la mano, el hombre que estaba ahí le agarró la mano y le tocó la, tóquese la rodilla, no tiene pierna. Pero así, literal. Y el hermano decía, pero si yo siento la pierna. Y le decía, usted puede sentir la pierna, pero no tiene nada. Y le traían un espejo y se lo ponen delante, hermano. Y yo, Dios mío, bendito. Y yo le decía, mire, no le diga así todavía. Más despacito, ¿verdad? Vaya hablándole así, enamorándolo. No, me dice. Él tiene que darse cuenta qué es lo que está pasando con él en este momento. Yo pienso que ese impacto de las cosas que pasaron en nuestra vida, tenemos que enfrentarlas tarde o temprano. Enfrentarla y reconocer que Dios nos quiere utilizar, pero no nos va a utilizar si estamos heridos toda la santa vida, hermano. A los heridos no se les manda frente a la batalla. A los heridos no se les manda servir a otras personas. Si queremos servir a Dios y lo queremos hacer con excelencia, debemos aceptar la sanidad de Dios en nuestra vida. Él sana a los quebrantados de corazón. No importa que haya pasado. Y no me venga con esa historia. Ah, claro, como no es usted, vaya pues. Como no es usted que le hicieron lo que le hicieron. Como no es usted lo que le pasó tal cosa. No soy yo. Yo a mí me pasaron otro montón de cosas más. Pero ya traté con ellas. Ya las hablé, ya estuvo suave. Lloró, no se cansó de llorar. No se cansó de la misma situación. No se cansó de seguir con esa cosa. O ya estuvo. Entiende, acepte ese regalo divino. Cualquiera que haya sido lo que le haya pasado a usted. Gente que le anda dando vueltas. Y otra cosa más. Hay gente que le encanta y le fascina que sientan lástima de ellos. ¡Oh! Viven de eso. Y quiero decirle a mis queridas y amadas hermanitas de todas las edades en esta iglesia, y las que tienen más edad todavía, que Dios nos libre de todas esas cosas. De andar queriendo dar lástima. Ay, es que a mí me duele aquí, fíjese que no sé qué. Ay, fíjese que a mí como nadie me llama. Llámese usted mismo, hombre. Deje ese mensaje en la máquina de su casa. ¿Qué onda, men? Soy yo, ¿verdad? Pero no vamos a pasar con situaciones como esa. Hay que crecer, hermanos. Hay que crecer. Y otra cosa más, yo les he dicho un millón de veces acá. Hermano, aprenda a conocerse a usted mismo. Personas que se reconocen a sí mismos y se dan cuenta que son fácilmente, que fácilmente entran en aspectos depresivos. ¿Y qué pasó con el hermano fulano? ¿Y qué pasó con la hermana fulana? Es que hoy no vino. ¿Y por qué? Es que usted sabe, hoy no se siente bien. Cuando usted no se sienta bien, es cuando más necesita estar en la casa del Señor. Cuando más necesita estar en la casa de Dios. Sea lo que sea, no sé qué pasó, pero yo le digo una cosa, yo he escuchado de todo, hermano. Pero he escuchado de todo en la vida. Pero algunos tienen ese complejo de cenicienta. Ah, que mire, que yo, pobrecita, que nadie me quiere, ¿verdad? Que ando buscando todavía mi zapatilla, a ver dónde la encuentro. Y ya pasaron 40 años y sigue la persona con la misma historia, con la misma... Mire, hermano, levántese del lugar donde está, levante sus manos, exalte a Dios, acepte el perdón divino y comience a vivir, hombre. Déjese de onda de que todos los hombres son unos desgraciados, porque a mí el marido que yo tenía... Whatever. No es así, no puede generalizar. Le fue mal en la feria. ¿Y qué vamos a hacer, pues? A ver, ¿qué vamos a hacer? Ya pasó, no puede regresar el tiempo. Acepte, aprenda las lecciones que tenía que haber aprendido. Vuelva su mirada hacia adelante, exalte el nombre del Señor. Y ahora agarre el bisturí y comience a ayudar a otras personas que tienen el corazón quebrantado también. De eso se trata. De esas heridas emocionales que andamos cargando en nuestro corazón, en nuestra vida. Sentirse mal, yo digo, respeto, ¿verdad? Verdaderamente. Pero hay cosas que tenemos, yo quizás soy demasiado práctico, pero yo aquí les digo en el púlpito, y se lo he dicho y lo hemos mantenido hasta este día. Entienda, si usted tiene padres que son grandes, se van a morir un día. No, ninguno es eterno, la eternidad está en la gloria. Aquí se le va a morir. Y usted tiene que estar preparado, ¿sí o no? Tiene que estar preparado. La iglesia no le va a ayudar. ¿Por qué, pastor? Porque se lo estoy advirtiendo, por eso. Se lo estoy advirtiendo. Así como usted agarra camino para ir a darse un viaje, para ir a pasear, así como agarra camino para irse a fregar a otro lado, pues ahorre también. Para el día que le digan, fíjate que lastimosamente pasó esto ya, mire, no se preocupe, estamos listos. Ahorramos un platita, la pusimos aparte porque sabíamos que esto iba a llegar en cualquier momento. ¿Sabe que hay personas que me han venido a decir, usted es un gran insensible? ¿Insensible por qué? Porque le digo la verdad. ¿O quiere que le mienta? Porque esa es otra cosa, que hay gente que así le gusta vivir. Con mentira. No, nada le va a pasar a tu mamá. ¿Cuántos años tiene? Pues ya tiene 96. ¡Ella está pidiendo morirse, hermano! ¡Prepárese! Es feo andar a última hora viendo quién le ayuda con una cosa y quién le ayuda con la otra. Y las cosas son así. Lamento que le haya pasado lo que le pasó en su vida matrimonial. Pero eso no es ninguna justificación para amargarse. Ninguna justificación para amargarse. Y si usted, si personas no hacen nada por sí mismas, si no aceptan lo que Dios está diciendo, que Él sana a los quebrantados de corazón, que Él venda las heridas, si usted no realiza esta situación en su alma, nunca va a ser productivo, nunca va a poder ser efectivo con la necesidad que tienen otras personas. Te puedes decirle, mira hija, yo te voy a ayudar a pasar por esta situación, ¿sabes por qué? Porque yo pasé por ahí mismo, mano. Yo no lo leí en un libro, yo lo viví, yo sé lo que está sufriendo en este momento. Y Dios te va a ayudar a ti así como me ayudó a mí. Y te va a sacar adelante como me sacó a mí también. Y vamos a ayudar a otras personas en el nombre del Señor. Pero amargarse, ¿por qué usted? ¿Por qué vamos a entrar en situaciones absurdas? Hay que tener cuidado. Y muchas de las cicatrices tienen que ver con la falta de perdón. Falta de perdón. Y hermanos, yo entiendo, hay cosas que son duras. No quiero minimizar la falta. No quiero minimizar el evento. Personas que tiempo sin conocer al Señor, abortaron, y ahora que conocen a Dios y han magnificado lo que les pasó y no logran perdonarse a sí mismos o a sí mismas por lo que hicieron. Debe ser duro una situación como esa. But you have two choices. Usted tiene dos opciones. O se amarga el resto de su vida pensando en lo mismo, o le da vuelta a la página y comienza a vivir una vida nueva. Es su decisión. Es su decisión. Yo les he contado, cuando yo me convertí al Evangelio, ignorancia obviamente, o llámele lo que usted quiera llamarle, la verdad es que yo escuchaba a la gente dar testimonio y yo hacía lo mismo. Y yo le contaba a la gente, ¿verdad?, lo que me había pasado en mi niñez y esto, y la gente lloraba. Pero a mí hubo un día que a mí, con toda claridad del mundo, Dios me habló, no de una manera audible, pero Dios lo puso en mi corazón. Y me dijo, ya no quiero que vuelvas a hablar de eso. No más. Yo dije, ok, no más. Nunca más. Yo le di la página, le di la vuelta a la página. Ya no voy a hablar más de tristeza, no voy a hablar más de dolor, no voy a hablar más de falta de esto, falta de aquí, falta de allá. No anymore. Se acabó. Hoy vamos a hablar de las bendiciones de Dios en la vida de una persona. Y le di la vuelta a la situación y comencé. Y entonces me di cuenta de una cosa, que cuando usted le da vuelta a la página, comienza a exaltar el nombre del Señor, la grandeza de Dios. Esto es lo que Dios se hace, esto es lo que Dios hace, esto es lo que Dios hace, esto es lo que Dios hace. En lugar de pobrecito yo, qué grande es Dios. Mire lo que Dios hizo por mí, mire cómo el Señor me sacó adelante, mire cómo Dios hizo esto, mire cómo Dios hizo lo otro. Usted tiene que manejar esa situación. Resuélvala. Usted no está obligada. Hay personas que viven unas relaciones donde permiten el abuso. Y le he dicho cantidad de veces, ya en una situación como esa, ya no es tanto el abusador, ya no es tanto la persona que se aprovecha de su posición, sino usted que lo permite en todas las áreas. Las cicatrices emocionales. ¿A quién tiene que perdonar? Perdone, hombre. ¿A quién tiene que perdonar? ¿Quién le causó ese daño? Nada logra con mantener usted ese resentimiento en su corazón. Se ha creído en el Señor. Sí, mire, Él sana a los quebrantados de corazón. Él venda las heridas. Entonces acepte esa verdad en su vida. Haga la suya. Esto fue lo que me pasó. Me dolió, me pasé un tiempo duro, un tiempo difícil, pero Dios me levantó. Estaba quebrantado, pero Dios me levantó. Él sanó mis heridas. Ahora, Juan capítulo 20, versículo 24. Quiero que veamos una porción de la Escritura interesante también. Vimos las cicatrices de Pablo. Estamos viendo las cicatrices emocionales y ahora quisiera que veamos las cicatrices de nuestro Señor Jesús. Juan 20, 24. Dice, pero Tomás, uno de los doce llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Es interesante, ¿de dónde, hermano, a usted se le hubiera ocurrido eso? ¿De dónde Tomás sacó esta idea? Si no viere en sus manos la señal de los clavos. A usted se le hubiera ocurrido. ¡Hey, Tomás! ¡El Señor se nos apareció! ¿Sabe lo que hubiera dicho yo? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Y cómo estaba? A mí jamás se me hubiera ocurrido mientras yo no vea la señal de los clavos. Pero es que hay gente así, hermano. ¿No es cierto? Hay gente que es así. Ahora, yo me pregunto una cosa. Mira, Jesús había resucitado. Bueno, seguimos leyendo mejor. Ay, Dios mío. Si no viere en sus manos la señal de los clavos, vaya, hasta ahí está fuera de orden, pero se lo acepto, pues vaya. Y metiere, por favor, a ver. Dios mío, hermano. Y metiere mi dedo en el lugar de los clavos. Y metiere mi mano en su costado. Eso me lleva a pensar. ¿Cuántos tomases habrán en la iglesia? Dije tomases, no tomates. ¿Cuántos tomases habrán en la iglesia? No, anduvieron con Jesús para un lado, anduvieron con Jesús para el otro, estuvieron... ¿Cuántos habrán en la iglesia que todavía vienen, se sientan, escuchan, pero todavía están con esa mentalidad? Ellos quieren meter el dedo en el lugar donde metieron los clavos. Ahora, lo curioso del asunto es esto. 8 días después, estaban otra vez con sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas. Se puso en medio y les dijo, Shalom, paz a vosotros. Luego, mire, a mí al principio no mucho me parece, pero ¿quién soy yo para que no me parezca la Biblia, verdad? Pero lo curioso es que uno es el que dudaba. Los otros estaban bien. Y el Señor se dirige, en lugar, ¿verdad?, de agradecerle a los otros, pues a los otros discípulos, hey, mire, qué bueno que ustedes están aquí, a este chueco no le hagan caso, ¿verdad? No, se dirigió al chueco. Se dirigió al que dudaba. Se dirigió a Tomás. Y mire lo que le dice. Pon aquí tu dedo. Y mira mis manos y acerca tu mano y aquí le cumple lo que él quería. Y métela en mi costado. Va. ¿Lo habrá hecho Tomás? ¿Lo habrá hecho Tomás? ¿Ah? La pregunta que surge es la siguiente. Si Jesús murió y resucitó, ¿por qué Jesús, ya resucitado, con un cuerpo glorificado, permitió quedarse con las cicatrices de los clavos en sus manos? ¿Why? ¿Era necesario? No, no era necesario. Y de bueno, hay una gran cantidad de libros y cantidad de teólogos, y luego sacaron una cantidad de escritos de los famosos las cinco cicatrices, ¿verdad? Las cinco cicatrices, las cinco heridas, y un montón de las cinco heridas santas, hablando de las dos manos, los dos pies y el costado, hicieron una gran cantidad de cosas. Pero acá notemos eso, el Señor va donde el incrédulo. ¿Y por qué tuvo que haberse dejado el Señor las manos horadadas? Para demostrarle a Tomás que sí, verdaderamente, él era el que había estado en la cruz. Esa es una demostración de decir, mira, el que ustedes vieron allá clavado, ese soy yo. Pero lo curioso también es esto. Si usted lee despacio el evento de la crucifixión, se va a dar cuenta que Juan el Amado estuvo ahí. Porque, ¿se acuerda usted que entre las últimas palabras de Jesús en la cruz, él le dijo a Juan, Juan, he ahí tu mamá. Y a María, he ahí tu hijo. Juan estuvo ahí en todo el proceso. A Juan no tenían que venir a contarle, ni tenían que venir a decirle lo que había pasado con Jesús. Él lo vio. Él salió corriendo al sepulcro el día de la resurrección. Él sabía y no dudó. Y ahora tenemos aquí la escena. Está Tomás. Ahí estaba Juancito también. Juancito no necesitaba decirle al Señor, Señor, yo quiero ver. Entonces me pregunto, ¿cuál es ese tipo de persona? ¿Quién es esa persona que dice ser cristiano? Que puede tener a Jesús enfrente y todavía decirle, enséñame las manos. Ah, vaya, ya vi las dos de las manos. Enséñame los pies ahora. ¿Te puedes quitar la ropa para ver dónde te metieron la lanza? Y el Señor termina con una exhortación. No seas incrédulo. No seas incrédulo, sé creyente. No seas incrédulo. Y hermano, nuestro diario caminar demuestra si somos incrédulos o somos creyentes. Aquellas personas que piensan, no, mira, aquí no la vamos a hacer, es que aquí es muy difícil, aquí es muy complicado. No sea incrédulo, sea creyente en el Señor. Crea lo que Jesucristo hizo en la cruz, crea la resurrección del Señor. Crea que ascendió a los cielos, crea que está sentado a la diestra del Dios Padre. Esas heridas del Señor... Isaías 53:5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. El Señor también tenía cicatrices y esas cicatrices de Jesús eran las que nos tocaban a nosotros, amados hermanos. Fueron por nosotros. Esa cruenta corona de espinas en su frente pudo haber ocasionado más cicatrices también en su frente. En 1 Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Las cicatrices de Jesús... Por su llaga hemos sido sanados nosotros. Y la palabra del Señor nos dice que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. En Isaías capítulo 61, leemos esta palabra que dice el Espíritu de Jehová, en el versículo 1, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Hermanos, por esa cicatriz de Cristo, por esas llagas de Cristo, tenemos sanidad nosotros. Amén. En todo sentido, tenemos sanidad. Dios nos ha llamado para hacer bendición a las naciones. Dios nos ha llamado para hacer bendición a otras personas. Shame on you. Si usted se presenta a su oficina el día de mañana y las personas que no conocen a Dios lo vean a usted como una persona derrotada, lo vean a usted como un incrédulo, lo vean a usted todo desarraigado y todo amargado. Y para cómo le preguntan, ¿y qué hiciste ayer? En la iglesia. Dios mío bendito. Usted necesita exaltar el nombre de Dios a través de su vida. Mostrar el, lea estos, apréndaselo de memoria, escríbalo en chino, subráyelo, hágalo en letras gigantes y póngalo en su cuarto. Mire todo lo que el Señor ha hecho por usted. Cómo el Señor nos sana, cómo el Señor venda nuestro corazón. Dice que va a cambiar el espíritu angustiado, que nos va a hacer árboles de justicia. Usted debe de animar a otras personas a que conozcan a Jesucristo y ya deje esa vida derrotista, hermano. Es triste cuando familia suya dice a este que le sirve ser cristiano, hombre. Si toda la vida, todo agüitado ahí. Demuestre a Cristo, hermano, muestre el Evangelio. Que la gente vea que ahora que conoce al Señor, usted es una persona llena de gozo. Que diga, mire, esta mujer era bien amargada. Yo no sé qué es lo que le han dado ahí en el tabernáculo. Pero desde que comenzó a ir ahí, mira cómo ha cambiado esta mujer. Si antes se iba al marido con un cuchillo. Hoy sigue a la gente, pero con la Biblia. Ay, qué lindo, ¿verdad? Qué bueno. Pero ya cambie su cara, hermano. Mire todo esto. Por las llagas de Jesucristo hemos sido sanados nosotros también. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias por tus palabras. Padre, qué momento más especial ha de haber sido ese día cuando te presentaste delante de tus discípulos y le mostraste tus manos y tus pies. Gracias, Señor, porque por tus llagas hemos sido nosotros sanados. Te adoramos y te bendecimos. Esas cicatrices tuyas, Padre, son las que nos dan la victoria a nosotros. Porque tú sufriste para que nosotros podamos vivir la vida en abundancia. Una vida rendida a tus pies. Una vida de gratitud, de exaltación. Una vida de reconocimiento. Que lo que somos es por tu gracia y por tu misericordia. Bendito sea tu nombre. Quiero suplicarte por aquellas personas que viven toda la santa vida quejándose por cosas que les pasan a ellos. Por personas que proclaman conocerte, Señor, pero que lastimosamente no logran levantarse de donde han caído. Te suplico por esas personas, tantas personas que un día hicieron profesión de fe, pero que siguen metidos en esa cueva de decepción, de lamento, de tristeza. Tu palabra dice, Señor, que tú has cambiado nuestro lamento en baile. Tu palabra nos dice que somos árboles de justicia. Que podamos creer esta verdad maravillosa del Evangelio. Gracias, Señor. Gracias te damos por lo que hiciste por nosotros. Mientras todos oramos en esta hora, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo hoy. Si hay alguien que dice, pastor, yo nunca he recibido a Cristo, pero quisiera entregarle mi vida al Señor, quisiera conocer a Jesús como el Salvador de mi vida.
Si hay alguna persona que quiere recibir al Señor, lo invitamos ahí donde está. Entréguele su vida a Cristo y recíbalo como el Salvador de su vida. Hay personas que están aquí alrededor del templo para ayudarle a tomar esa decisión. Si usted dice, pastor, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón, no estamos hablando de cambiar religión ni cosas por el estilo, porque esto no es una religión, es una fe. Queremos que usted conozca a Jesucristo como lo presenta la Biblia. Usted no está aquí por casualidad, está aquí porque Dios le ha traído y Dios tiene ese plan maravilloso para usted, que conozca a Cristo, que conozca su palabra, que viva el Evangelio. Si usted quiere entregarle su vida al Señor, levante su mano, póngase de pie y hermanos nuestros van a acercarse a usted para orar con usted y por usted. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo a través de una oración. Dígale al Señor, Señor, te pido perdón por mis faltas. Gracias por lo que hiciste en la cruz, Señor, por tu muerte, por derramar tu sangre, por tu resurrección y porque estás sentado a la diestra del Dios Padre. En este día me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón y te invito a ser parte de mi vida. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer, a conocer más de Jesús y de su bendita palabra. Gracias por este día, Señor, por permitirnos estar en tu casa, por permitirnos adorar tu nombre. Permite que esta semana volvamos a mantener esa actitud de adoración, esa conciencia de velar todo el tiempo, Señor, porque tu venida está cerca. Bendícenos, guárdanos del mal, apártanos de las tentaciones, apártanos de las malas influencias. Bendice nuestros matrimonios, bendice a nuestros hijos, bendice las cosas que vamos a emprender en esta semana, Señor. Hasta la próxima vez que volvamos a reunirnos para seguir adorando tu nombre, que es santo por la eternidad. En el nombre de Jesús, amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.